En Venezuela, gobierno y oposición realizan segunda ronda de diálogo y se cumple un año del atentado en la Maratón de Boston. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 15 de abril de 2014. El gobierno venezolano y sectores de la oposición de ese país realizan hoy una segunda ronda de un diálogo que intenta buscar una salida a la convulsionada situación que vive el país. Álvaro Algarra está en Caracas y tiene más detalles.
Luego del primer encuentro de diálogo realizado entre la oposición y el gobierno de Venezuela, las expectativas respecto a la segunda reunión son muy altas. Este encuentro también contará con la presencia de cancilleres de UNASUR y del nuncio apostólico Aldo Giordani, representante del Vaticano. Cabe destacar que a pesar de que las protestas en los últimos días han bajado en su intensidad, el tema fundamental de este encuentro será la solicitud de una ley de amnistía para los llamados presos políticos. Sin embargo, para el dirigente oficialista Jorge Rodríguez, protagonista de la primera reunión, no puede haber impunidad ante los hechos de violencia.
Cada vez más nos acercamos, se acerca el Estado venezolano a dilucidar todos estos casos y a dilucidar el golpe de Estado.
Por su parte, el cardenal Jorge Luego del primer encuentro de diálogo realizado entre la oposición y el gobierno de Venezuela, las expectativas respecto a la segunda reunión son muy altas. Este encuentro también contará con la presencia de cancilleres de UNASUR y del nuncio apostólico Aldo Giordani, representante del Vaticano. Cabe destacar que a pesar de que las protestas en los últimos días han bajado en su intensidad, el tema fundamental de este encuentro será la solicitud de una ley de amnistía para los llamados presos políticos. Sin embargo, para el dirigente oficialista Jorge Rodríguez, protagonista de la primera reunión, no puede haber impunidad ante los hechos de violencia.
Cada vez más nos acercamos, se acerca el Estado venezolano a dilucidar todos estos casos y a dilucidar el golpe de Estado.
Por su parte, el cardenal Jorge Urosa, máximo representante de la Iglesia Católica en el país, calificó como positiva la participación del Vaticano en el encuentro.
Sino que puedan verdaderamente participar y ayudar a que el diálogo se concrete.
El analista Eduardo Martínez señaló que cree que los resultados de la reunión serán positivos para el país, aunque duda de la sinceridad del gobierno.
La salida a cualquier conflicto es el diálogo. El problema es que no están dadas las condiciones para ese diálogo, porque no es un diálogo sincero.
Por su parte, la líder del movimiento estudiantil opositor, Gaby Arellano, declaró a La Voz de América que respeta la decisión de la Mesa de Unidad Democrática de participar en las reuniones, pero solicita que no se quede en palabras, sino en hechos concretos.
No hay posibilidad de una ley de amnistía, que para qué hay que desarmar los colectivos y que los presos están presos porque son responsables de delitos. Ante eso, la respuesta de nosotros es muy clara. Nosotros salimos a la calle en busca de justicia, en busca de libertad.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Juan Requesens, presidente del Centro de Estudiantes Universitarios de Venezuela, sobre el tema de que los estudiantes no están asistiendo al diálogo gobierno-oposición.
Bueno, primero porque no se han garantizado las condiciones que nosotros hemos exigido, ¿no? No ha dado respuesta sobre la cadena, sobre el sitio donde va a ser el encuentro. Y segundo, porque los únicos llamados que nosotros hemos tenido para un posible encuentro ha sido el llamado del señor Nicolás Maduro en cadena nacional. No ha hecho una invitación formal por el estilo. Frente a eso, nosotros hemos ratificado frente al país que la asistencia en un encuentro, la convocatoria en un encuentro, no cambiará nuestra agenda de movilización y de calle. Nosotros hemos mantenido las protestas y hemos mantenido las movilizaciones.
El hecho de estar ausentes en una mesa de diálogo, Juan, ¿no perjudica las peticiones que ustedes han planteado?
No las perjudica. Sobre todo porque nosotros lo hemos dicho, ¿no? Nosotros respetamos y vemos con buenos ojos que la MUD haya asistido a un encuentro con el señor Nicolás Maduro. Sin embargo, bueno, la MUD es un cuerpo de partido que es totalmente distinto al movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil tiene su propia naturaleza y no va a sentarse en una mesa donde están los partidos porque no es la naturaleza de ambos que establecer un petitorio en conjunto. Luchamos juntos, hemos tenido las mismas causas, sin embargo, los partidos tienen unos objetivos y el movimiento estudiantil tenemos otros. Mientras tanto, nosotros seguiremos en las calles calles exigiendo y conquistando los objetivos que nos hemos trazado. Hemos hecho manifestaciones, asambleas, conversatorios, foros, y bueno, la receptividad ha sido muy buena y eso nos ha permitido a nosotros no solo aumentar la credibilidad y aumentar el número de respaldos que hemos obtenido institucionales o no, sino además seguir trabajando por eso, ¿no?
Juan, una de las situaciones que normalmente se presentan en las movilizaciones, cuando estas duran bastante tiempo, es el cansancio, a veces la saturación, tanto en los manifestantes como en la misma población. ¿Cómo sientes tú esta situación ahora, después de tantas semanas de protesta?
Mira, si hay cansancio, si hay agotamiento, es natural y comprensible, pero hay más ganas, hay más fuerza, hay más voluntad de no permitir perder los espacios que nosotros hemos conquistado. Lo más importante es que el pueblo venezolano ha tomado conciencia de que las calles no son solo para la manifestación, sino porque son para la discusión y la construcción de un modelo de país que nosotros vemos, un país democrático, de libertades, de igualdad, de paz. Nosotros los estudiantes tenemos un compromiso, ¿no? Un compromiso además sin ningún tipo de objetivo de la consecución del poder. El objetivo del movimiento estudiantil es netamente reivindicativo, es por los derechos humanos, es por lo social. Nosotros vamos a seguir movilizados en las calles, movilizados porque creemos en una Venezuela mejor y porque no queremos que nos arrebaten el presente ni el futuro.
Juan, ¿cuál es la situación personal de ustedes como dirigentes estudiantiles? ¿Continúan siendo hostigados?
Sí, bueno, es parte de la dinámica que vive el venezolano, es que nos persigue el SEDIN, que nos sigan colectivos, que nos amenacen de muerte, que nos declaren objetivos militares, que llenen nuestras casas, que nos sigan, que amenacen a nuestros familiares. Pero parece que en Venezuela, donde la capacidad de asombro se pierde, eso es ya parte de la vida cotidiana. Y bueno, es una de esas piedritas más que tenemos en las vidas, pero sin duda la avalancha que ha suscitado tras este movimiento vale más que cualquier amenaza. Nosotros no tenemos miedo, miedo le podemos tener a que nos arrebaten el futuro. Eso sí es peligroso para nosotros.
¿Y dentro de este proceso han tenido ustedes algún tipo de contacto con la gente que aboga por el respeto a los derechos humanos?
Sí, hemos logrado presentarnos en varios espacios, en varias instituciones, y bueno, la receptividad ha sido muy buena, no solo de los países, sino además de muchas organizaciones no gubernamentales.
Juan, ¿cómo se han comportado sus maestros?
No, los profesores, mira, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, la Federación de Maestros, hemos tenido un respaldo de distintas organizaciones de todos los sectores y las fuerzas vivas del país. Eso ha sido fundamental para poder seguir avanzando.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversando con Juan Requesens, presidente del Centro de Estudiantes Universitarios de Venezuela. De gira por Estados Unidos, representantes del movimiento estudiantil venezolano aseguran que ni se sientan a dialogar con el gobierno ni detendrán sus protestas. Alejandro Marcano está en Miami con la información.
En Venezuela no hay democracia.
Están convencidos de que no hay condiciones para diálogos y recalcan que sí están organizados para seguir sus manifestaciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
¿Hasta dónde piensan llegar? Hasta el final. Esto no es una cuestión de que vamos a medio llegar o que nos dieron unas cosas para que nos quedáramos tranquilos. No, aquí nosotros vamos a cambiar de raíz el sistema político en Venezuela.
Y aunque aseguran que han recibido tentadoras ofertas incluso a los miembros de la oposición para sentarse a la mesa de diálogo, no lo harán hasta tanto se concreten previamente ciertas condiciones que han exigido.
Pero si se quieren hablar con los estudiantes, varias cosas tienen que suceder. La primera es que desarmen a los colectivos. La segunda es que vuelva la libertad de expresión. La tercera es que quiten todos estos controles a la economía que la han venido destruyendo. La cuarta es que liberen a todos los presos políticos.
Parecen decididos a no abandonar las calles, aunque sean acusados por el propio presidente Nicolás Maduro e incluso por estudiantes oficialistas de tener otros planes políticos.
Su intención es desestabilizar el país y ellos quieren muertos, ellos quieren guerra, ellos quieren una guerra civil, están jugando, están apostando a eso. Y sabemos que Estados Unidos está metido en todo esto.
Una acusación que rechazan estos jóvenes líderes estudiantiles venezolanos.
Y vamos a seguir en las calles hasta conquistar la libertad de nuestro país.
Insisten en que recrudecerán sus protestas de calle e incluso en desmarcarse de algunos dirigentes opositores, incluido Enrique Capriles, quienes participan en una segunda tanda de negociaciones con el gobierno venezolano.
Los actores que estaban allí sentados no representan la calle.
Durante su estancia en Estados Unidos aseguran estos estudiantes haber recibido algunas amenazas por parte de voceros del gobierno y responsabilizan al propio presidente Nicolás Maduro de su integridad física, sobre todo cuando regresen en las próximas horas a su país. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El vicepresidente Joe Biden participó hoy en una ceremonia que marcó el primer aniversario del mortal ataque a la Maratón de Boston. Biden dijo que la valentía exhibida por el público estadounidense tras el atentado fue motivo de inspiración para todos los estadounidenses.
The twisted, cowardly terrorists
Los terroristas cobardes que actuaron aquí y en otros lugares haciendo lo que siempre hacen, ellos buscaban imponer el miedo, tratando de que nosotros desecháramos lo que más valoramos y lo que el mundo más valora de nosotros, una sociedad abierta, nuestro sistema de justicia, nuestra libertad de culto, el acceso a las oportunidades, el libre flujo de información, ideas y personas por todo el país y la posibilidad de reunirse en cualquier lugar y expresar lo que pensamos. Dos bombas explotaron cerca de la línea de meta de la maratón el año pasado, dando muerte a 3 personas e hiriendo a más de 250. Las autoridades establecieron que los hermanos Tamerlán y Sokar Tsarnaev llevaron a cabo el atentado utilizando bombas fabricadas con ollas de presión. 4 sobrevivientes que también hablaron en el homenaje fueron aclamados por Biden por mostrar su valentía. Aquí en Estados Unidos, fiscales presentaron cargos contra Frazier Glenn Cross, supremacista blanco de 73 años y miembro del Ku Klux Klan, arrestado en conexión con el tiroteo que dejó 3 muertos frente a un centro comunitario judío en el estado de Kansas. Mark Potok, de la firma legal Southern Poverty Law Center, dijo que Cross, quien también es conocido como Glenn Miller, tiene un particular odio por los judíos.
Although Miller really was a Klansman to begin with, fundamentally he was a neo-Nazi.
Aunque Miller realmente era miembro del Ku Klux Klan, para comenzar, fundamentalmente era neonazi, lo que significaba para él, como él mismo dijo recientemente, que los judíos son 1000 veces peores que los negros, que los morenos, que los homosexuales y toda la lista de ropa sucia, indicó. El presidente Obama dijo en el desayuno de oración en la Casa Blanca ayer que la violencia religiosa no tiene lugar en la sociedad estadounidense.
Nobody should have to worry about their security.
Nadie tendría que preocuparse sobre su seguridad cuando se reúne con los creyentes de su fe. Nadie tendría que temer por su seguridad cuando va a orar. Obama agregó que la tragedia es aún más dolorosa porque ocurrió cuando judíos y cristianos, cada uno por su parte, se preparaban a realizar actos religiosos tradicionales. Un posible ataque de odio contra la comunidad judía puso en alerta a esa comunidad de Nueva Jersey y sobre todo Nueva York, la más numerosa del mundo después de Israel, y tenemos detalles con Celia Mendoza.
La seguridad en las sinagogas de la ciudad de Nueva York fue reforzada por el Departamento de Policía de esta ciudad durante la celebración de Pascua Judía. Esto en especial debido a que la Gran Manzana cuenta con el mayor número de judíos fuera de Israel. La celebración inició la noche de lunes y se prolongará hasta el martes de la semana próxima. Sinagogas y centros comunitarios estarán protegidos con recursos adicionales por la policía neoyorquina durante las fiestas, pero será la misma que se había establecido antes del ataque, al parecer motivado por odio racial, en un centro judío en Kansas por un ex líder del grupo de supremacía blanca Ku Klux Klan, confirmó la oficina de prensa de la policía. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Voazad. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
En momentos en que aumenta la presión hacia la Casa Blanca para que se tomen acciones ejecutivas y se suspendan algunas deportaciones, el presidente Obama dijo a líderes religiosos que no tiene planes de cambiar las leyes migratorias a través de decretos. Sin embargo, el mandatario solicitó al secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, que vea la manera de hacer menos dolorosas las regulaciones migratorias. Así lo confirmó el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
We put out a fairly detailed readout of the call and the topics of conversation and the views that the president expressed.
A solicitud del presidente, el secretario de Seguridad del Territorio Nacional realizará una revisión de prácticas y la aplicación de principios legales. Obama sostuvo una reunión con 6 líderes religiosos en el despacho oval de la Casa Blanca, donde el jefe de Estado habría afirmado que no haría nada para cambiar la ley tal y como existe actualmente, a pesar de que los esfuerzos por realizar una reforma migratoria integral están estancados en el Congreso estadounidense. Vuelve fenómeno de El Niño y Washington tendrá un nuevo dinosaurio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchen a fondo. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, afirmó este martes que los grandes bancos del país podrían necesitar aumentar sus reservas de capital y liquidez para reforzar la protección del sistema financiero ante potenciales crisis futuras. Yellen habló por una conexión de video a una conferencia de mercados abiertos organizada por la Fed de Atlanta. La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, que dirige la política monetaria del país, tendrá lugar los días 29 y 30 de abril. Un diario estadounidense y uno británico, en este caso el Washington Post y The Guardian, fueron galardonados con la más alta distinción que otorga el periodismo estadounidense, el premio Pulitzer. Angélica Herrera, con la información.
Los artículos que pusieron al descubierto el programa de vigilancia masiva del gobierno de Estados Unidos hicieron merecedores del prestigiado premio Pulitzer de periodismo a los diarios Guardian y Washington Post. Tras recibir el galardón en la categoría de servicio público, los periodistas británicos que lideraron la cobertura de Guardian le atribuyeron el reconocimiento a Edward Snowden, el hombre que puso en jaque a la inteligencia de Estados Unidos.
Cuando me enteré del premio, hablé con Snowden para felicitarlo y él me dijo que estaba muy contento por todos los que arriesgaron tanto para hacer el reportaje.
Le agradecimos por su valentía. Sin Edward Snowden no habría historia. Sin Edward Snowden no habría ningún debate en Estados Unidos y en el resto del mundo sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad.
Los Pulitzer son el reconocimiento más importante al periodismo que se otorga en Estados Unidos. La publicación de los reportajes del caso Snowden generó un debate internacional y llevó al presidente Barack Obama a limitar la recopilación de datos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional.
Estas publicaciones fueron mucho más allá de la simple filtración de documentos.
A través de un comunicado, Snowden felicitó a los periodistas y aseguró que el premio es una reivindicación para todos aquellos que creen que el pueblo tiene un papel en el gobierno. El diario The Boston Globe también fue premiado en la categoría de noticias de última hora por su cobertura de los atentados terroristas en la Maratón de Boston y la posterior búsqueda de los responsables. Angélica Herrera para La Voz de América.
El organismo meteorológico de la ONU informó que la mayoría de los modelos climáticos desde ya pronostican que a mediados de año se podría desarrollar el fenómeno climático de El Niño. Sin embargo, aún se desconoce cuál sería su fuerza. El reporte de la Organización Meteorológica Mundial señala que los pronósticos de los modelos indican un potencial bastante grande para El Niño, más probablemente para fines del segundo trimestre de 2014. El informe de la ONU revela que para el periodo de junio a agosto se alcanzarán los umbrales de El Niño, de acuerdo a la mayoría de los modelos climáticos. El Niño, caracterizado por temperaturas inusualmente cálidas en la superficie del centro y el este del Océano Pacífico Tropical, tiene un impacto significativo en el clima en muchas partes del mundo y una influencia de calentamiento sobre las temperaturas globales, de acuerdo a la ONU. Estas predicciones de la Organización Meteorológica Mundial coinciden con pronósticos de varios organismos meteorológicos nacionales de Estados Unidos, Australia y Japón. Por primera vez, hace 3 años, médicos aquí en Estados Unidos utilizaron con éxito un dispositivo electrónico en un paralítico que le permitió ponerse de pie y mover las piernas. Y ahora hay más razones para creer que su éxito no fue una coincidencia. María de Los Ángeles Franco, con los detalles.
Un accidente de moto hace 5 años dejó a Kent Stevenson paralizado del pecho hacia abajo. Los médicos le habían dicho que no podría caminar otra vez en su vida. Pero hoy en día los investigadores dicen que un dispositivo experimental en la espalda está ayudando a su médula espinal dañada a recibir información de su cerebro. Este le ha permitido mover las piernas, caderas, tobillos y dedos de los pies y ha mejorado su salud en general.
Dijeron que basado en lo que me habían diagnosticado y cómo me rompí la espalda y todo, que yo no sería capaz de mover las piernas de nuevo o sentir nada, nunca más.
En agosto de 2012, Stevenson aceptó participar en un estudio universitario en que le implantaron un estimulador eléctrico en su espalda. Lo que hace es enviar una corriente eléctrica a su médula espinal cuando es activado por control remoto.
El objetivo era modular los nervios dañados en la médula espinal para que una vez más se volvieran receptivos a los estímulos.
Además de Stevenson, tres pacientes adicionales hasta ahora han tenido éxito con el dispositivo. Al activarse, los hombres fueron capaces de mover los dedos de los pies, levantar las piernas y caminar brevemente. Los expertos advierten que el tratamiento experimental no es una cura, pero dicen que el perfeccionamiento de la utilización de estimuladores eléctricos para personas con parálisis puede llegar a ser más eficaz que los métodos estándar utilizados en la actualidad, incluyendo la medicina y la terapia física. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Especies que viven en bosques pluviales fragmentados, esto quiere decir que fueron intervenidos para crear represas, enfrentan un armagedón animal. Así lo demostró un investigador que ha desarrollado 2 décadas en el sur de Tailandia en su trabajo como científico. Miguel Ángel Rivera nos explica.
La jungla que rodea la represa Chua Larn está viva con el sonido del gibón y otra vida silvestre. Pero en los cientos de islas creadas cuando el área fue inundada hace 28 años, la historia es totalmente distinta. Un equipo de científicos dirigidos por Luke Gibson de la Universidad Nacional de Singapur dice que las islas están casi completamente deshabitadas por especies nativas que prosperaban en el bosque antes de que fuera inundada.
Con la fragmentación del bosque, los efectos no son inmediatos. Luego de cortar un bosque en pequeñas secciones, mucha de la biodiversidad permanece, pero otro tanto puede desaparecer a lo largo de un periodo.
La represa Chua Larn fue desarrollada en 1986 para proveer electricidad a Tailandia, cubriendo un área de 165 kilómetros cuadrados. Gibson sostiene que luego de 30 años de aislamiento, la vida animal que vivía sobre lo que eran colinas y un inmenso valle, pero que ahora son islas, ha desaparecido casi por completo. Gibson y su equipo ha establecido más de 100 cámaras a través del área para monitorear el movimiento de las especies más grandes que aún permanece. Ellos tienen la esperanza de que las conclusiones apoyen nuevos reglamentos que gobiernen el futuro desarrollo de las tierras forestales y ayuden a planificar los corredores donde tienen programado nueva construcción. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El Museo Nacional de Historia Natural aquí en Washington recibió su primer Tyrannosaurus rex, T-Rex, uno de los ejemplares más grandes y completos encontrados hasta el momento. El T-Rex se suma a la colección de la institución Smithsoniana después de un viaje de 2.500 kilómetros desde Montana, en el noroeste estadounidense, donde fue hallado hace 26 años, en 1988. Los paleontólogos y curadores mostraron en el Museo Nacional de Historia Natural las partes del esqueleto casi completo del T-Rex, incluyendo su gigantesca mandíbula. Un equipo de paleontólogos del Museo de las Rocosas en Montana realizó la excavación para sacarlo a la luz entre 1989 y 1990, después de lo cual fue a parar a ese museo, el Museo de las Rocosas en Bozeman. El director del museo, Kirk Johnson, dijo que el esqueleto se ubica como uno de los primeros 5 T-Rex descubiertos porque es cerca del 85% completo. Ahora, el ejemplar podría convertirse en el más destacado en su nuevo hogar en el Smithsonian, uno de los museos más visitados del mundo. Cerca de 7 millones de personas visitan el Museo de Historia Natural cada año. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington.
Información actual
para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Google adquiere una pequeña firma aeroespacial que se especializa en la fabricación de aviones no tripulados que vuelan a gran altitud y pretende con ella desarrollar otros campos de la Internet, así como llevar este servicio a más rincones del planeta. Esel Tobías nos informa.
El gigante de la web, Google, dio a conocer la adquisición de la firma Titan Aerospace, un nuevo fabricante de aviones no tripulados, conocidos como drones, que operan a gran altitud. La compra de Titan dará a Google mayor capacidad tecnológica para recopilar mejores imágenes de nuestro planeta y sobre la población mundial. A principios de este año, otra compañía de Internet, la red social Facebook, estuvo negociando con Titan, pero luego informó que adquiriría por $20 millones otra firma aeroespacial radicada en Gran Bretaña, Ascenda. Google no dijo cuánto pagó por Titan, una pequeña empresa con una veintena de empleados, cuya sede está en el estado de Nuevo México, pero informó que sus satélites en la atmósfera podrían ayudar a llevar Internet a millones de personas que no cuentan con el servicio, además de ayudar a resolver otros problemas, incluyendo la de dar ayuda durante desastres naturales o la de mejorar los controles ante la deforestación mundial. De acuerdo con Google, el equipo de Titan se sumará al proyecto Loon, destinado a construir globos aerostáticos que vuelan a gran altitud y envían señales de Internet a zonas del mundo que en la actualidad no disponen de la web. Según Titan, sus drones, capaces de volar hasta 5 años sin necesidad de ser reabastecidos, podrían captar imágenes de alta resolución y en tiempo real de la Tierra, ser dotados con sensores atmosféricos y dar apoyo a servicios de transmisión de voz e información. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Yo recuerdo, porque yo tengo mis años y también tengo mis recuerdos y mis memorias, que en el año 1972 esta canción fue una de las más escuchadas en Estados Unidos. Y también recuerdo que fue una canción británica, es una canción británica, de un autor británico. Y en esa época estaban apenas construyendo el World Trade Center, 1972. Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally.
Not feeling any less sad, I promised myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. May as well go home, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday, I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around. And without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy. If He really does exist, why did He desert me? In my hour of need, I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Thank you.
naturally. Now looking back over the years, and whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul,